Impenetrable.
Carpintero Totem, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común, estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La torta argentina tiene nombre, Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. En la ciudad de las diagonales. La mañana se mueve.
La mañana se mueve a otro ritmo.
A otro ritmo.
Cuando es con vos.
La conexión es real. Dos voces y toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Marita Duarte y Marian Chaluf hacen Pronta Entrega.
Pronta Entrega.
De 10 a 12 por La UNE.
Recordando tu expresión.
Pronta Entrega.
Recordando tu expresión. Esas noches de calor, llenas de ansiedad.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la versión FM de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Hemos heredado acá globos del cumpleaños del productor del programa anterior. Está muy cumpleañera la mañana de la FM. Vos sabés que el globo, me pasa algo con los globos. Cuando termina un cumpleaños es algo que me deprime mucho el globo. ¿Viste cuando se empieza a desinflar? Y cambia la textura y deja de ser rígido y se pone medio arrugadito. me da como tristeza.
Acabas de describir el concepto de tristeza, es eso.
Sí, me da muchísima tristeza.
Que se va como apagando de a poco el globo, ¿viste? Pero para mí es mucho peor, ¿viste que siempre había un niñato en las infancias que disfrutaba de reventar los globos?
Sí.
A esa persona yo le tenía miedo.
Ah, vos sabés que yo en mi casa, cuando finalizaban los cumpleaños, viste que los pibes te piden que dejes los globos un par de días. Sí. Yo agarraba un cuchillo.
No, Marita, no.
Y con un dejo de ira, los iba reventando uno a uno. Sí. No. Tengo ganas de hacerlo ahora con una lapicera.
No, por favor, te pido. Bueno, ¿ves? Yo te hubiese temido de pequeña.
Me
porque
temido.
No podía creer cómo alguien tenía la valentía de reventar un globo.
Además, cuando se pone muy, muy blandengue es más difícil. En cambio, cuando todavía conserva algo de rigidez, vos le clavas un cuchillo y hay un goce ahí.
No, tiene una lapicera en la mano, chicos, hagan algo.
Uno solito.
No. Ay, bueno, fue tan terrible.
No fue tan terrible.
Como el otro día que me fui a sacar sangre y dije, ay, a esto le tenía tanto miedo como, che, es una pelotudez. Pues yo me desmayaba, pero hasta hace 5 años me desmayaba, ¿entendés? No es que cuando era chica... terminaba en una camilla así y me había desmayado, como que perdía con la conciencia y todo. Y ayer fui y dije, ay, mirá.
Lo superaste, bien.
Me pasaron cosas mucho peores después en la vida y me di cuenta que era una pelotudez.
Y ahora soportaste el reventar de un globo. ¿Qué poco ruido hizo? ¿Revienta otro?
Sí. Pará.
El rosa. Mira, ¿ves que este está desinflado, el hijo de puta ya?
Ahí está. Bueno, muy bien,
reventamos
gente. Estamos
globos,
pinchando la
uno.
Fiesta, básicamente.
Sí, es muy... Otra cosa que me daba mucha tristeza respecto de los cumpleaños, no sé por qué, nunca mis hijos quisieron, creo que una sola vez, pero en realidad no por culpa mía, sino porque no se daba, me daba tristeza la torta con la canchita de fútbol armada.
Con la grajea verde.
Con la grajea verde, los arquitos y los dos equipitos.
Sí.
Era como la imagen de una cosa como muy triste.
Muy triste.
No sé, nunca me gustó eso. Pero bueno, nos hemos sacado de encima dos globos. Bueno, todo esto viene a colación de que empiece este programa, que los vamos a estar acompañando hasta el mediodía, como todos los días. Y tenemos varias cosas para compartir con ustedes. No sé si vieron y se empezaron a poner en modo mundial. Tengo algunas novedades respecto de ese punto. Estuve conversando hace un ratito con una persona... vinculada al área de deportes de la provincia de Buenos Aires, preguntándole si íbamos a tener FanFest acá en la provincia de Buenos Aires, en distintos municipios. Creo que lo habíamos contado al aire que en la previa del Mundial estuvo trabajando la AFA con algunos municipios
para,
bueno, darles una mano a quienes quisieran tener estos FanFest. Bueno, lo cierto es que hay pocos confirmados hasta el momento, si bien Ciudad de Buenos Aires ya confirmó que va a tener uno en el Parque de la Ciudad y otro en Retiro. En lo que respecta a Provincia de Buenos Aires, está confirmado el FanFest de La Matanza, está confirmado el de Pilar, se está trabajando para que haya uno en Luján y al mediodía la idea es cerrar algunos más. Lo cierto es que hay que pagar derechos porque los derechos de FanFest son derechos aparte.
Ah, mirá vos.
Entonces alguien los tiene que pagar porque es obvio que se van a enterar que esos FanFest están ocurriendo. Así que alguien tiene que poner...
¿Pero eso no lo paga la AFA entonces?
Y no tengo el detalle de cuál era el acuerdo que hacía.
Claro.
Yo creo que no es que paga todo la AFA, porque si pagara todo la AFA, todos los municipios tendrían. Lamentablemente la Ciudad de La Plata no va a tener FanFest. Por lo menos lo que me dijeron en la MUNI hace minutos es, por ahora no. Yo creo que también hay que ver cómo va escalando la escaloneta para ver que
el nivel
yo creo
de entusiasmo.
Si el entusiasmo aumenta, bueno, cada intendente va a querer tener su FanFest. Si bien hay algunos locales,
¿qué pasó
sobre
en 2022
todo gastronómicos,
en La Plata, Marita? No me acuerdo.
En 2022... ¿sabes que se me mezcla 2022 con el anterior? Porque yo en el anterior, cuando... ¿Cuál fue? El de que Argentina perdió rápido. Estuve en Quilmes en algunos FanFest y también había en La Plata. Pero no me acuerdo si hubo el Mundial pasado.
Ah, ok.
El de Qatar.
Ok.
De hecho, tengo algunas fotos que fuimos con compañeros del informativo a Plaza Moreno, a esos FanFest, pero no me suena que haya sido el Mundial pasado.
Sino
porque, ¿sabes qué? Recuerdo fotos medio de frío.
Ah, claro, así, y el Mundial pasado, recordemos que fue...
No fue Qatar.
Fue en diciembre, qué locura, qué belleza eso, estábamos...
Fue maravilloso el momento del año.
Sí,
garpa
gran
mucho
momento.
Más Mundial de verano y fue, bueno, una gran excepción. Sí. De hecho, también se vino más rápido este Mundial porque en realidad pasó menos tiempo, no
claro,
pasaron 4 años.
Claro, pasaron 3 años y medio.
Bueno, tenemos un montón de temas para conversar. Sabemos que hay novedades de la Ciudad de La Plata que nosotros venimos siguiendo. Una de ellas tiene que ver con el Parque San Martín y con esta polémica por la extensión del parque que implica la reducción de algunas calles. Lo cierto es que ayer al mediodía se hizo un acto en el Salón Blanco de la Municipalidad, encabezado por el intendente, donde finalmente, después de varias postergaciones, se abrieron los sobres de la licitación para ver cuál es la empresa que va a llevar adelante esa obra. Una obra que se anunció ayer va a tener 6 meses. Yo pensé que iba a ser una obra que iba a demorar más. Obviamente estos 6 meses se empiezan a contar a partir de que se adjudique la obra a alguna de estas empresas que se postularon. Y ahora lo que resta es, se analiza en comisión cuál es la empresa que va a salir beneficiada. Y una vez que se adjudique, se va a dar a conocer cuál es la empresa y ahí empiezan a contabilizar estos 6 meses. Pero bueno, hay expectativas, se supone que se escucharon las voces de los vecinos a través de esa convocatoria que se sacó, esa convocatoria abierta. Lo cierto es que mañana los vecinos van a estar haciendo una caminata alrededor del parque, bueno, porque siguen, a pesar de el avance por parte de la municipalidad, insistiendo en la necesidad de bueno, revisar algunas de las cuestiones que tienen que ver con estas modificaciones, sobre todo la que tiene que ver con la modificación en las calles. Algunos de los temas que van a estar dando vuelta a lo largo de la jornada de hoy, tenemos varios, pero vamos arrancando, me parece, despacito y presentando a quienes hacemos este Pronta Entrega.
Muy bien, 11 minutos pasan de las 10 de la mañana. Quería decir 10 de 10, pero justito cambió. Lo tenemos a Emi Acuña en los controles sonoros junto a Meli Biurriet. En la producción está Pilar Salesi junto a Flora Basto. Y en las redes sociales, Blas Bonafini. A ver, vamos a meternos con el tema del día. Un tema que quería musicalizar este tema porque creo que no tuvo la repercusión que hubiese tenido en otro momento este tema, eclipsado por otras agendas. Esta declaración que vamos a escuchar ahora es un día después del Ni Una Menos y un día antes del fallecimiento del Indio Solari, ¿no? Dos temas que atravesaron la agenda pública y también que la atravesaron emocionalmente, ¿viste? Cuando quizás un tema entra medio directo al corazón, se queda un poquito más en la agenda pública. Tengo esa sensación, al menos, porque venimos hablando de lo poco que dura todo, de lo efímero que son los temas. Bueno, esto que voy a contar pasó entre esos dos eventos. Hace algunos días, Jorge Macri dijo que quería levantar un muro para separar la ciudad de Buenos Aires del conurbano. Lo dijo en un acto frente a policías de la ciudad de Buenos Aires. Si te parece, Marita, lo escuchamos.
Dale.
Hemos alcanzado un logro histórico, la baja de todos los delitos en la ciudad. Y ese mérito habla de lo que esta fuerza de seguridad representa. Por eso, quiero ser bien claro. Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a hacer un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof.
Bueno, ahí lo escuchábamos hablar de muro, hablar de barbarie, un concepto bien clasista del siglo XIX, ¿no? Como para mencionar también el nivel de lo que atrasa esta declaración de Jorge Macri. Rápidamente le contestó en ese momento, estamos hablando del 4 de junio, semana pasada, a través de un tuit, Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Jorgito, hablas de levantar un muro contra la barbarie solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia. Bueno, la chicana ahí familiar al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue el 4 de junio. Al día siguiente fallece el Indio y, como sabemos, la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el municipio de Avellaneda, con intervención también de Máximo Kirchner, terminan organizando la despedida, una de las despedidas, ya hemos hablado hasta el cansancio, de las más masivas de la historia, que se desarrolló de forma pacífica, sin inconvenientes. Así que Jorge Macri, en declaraciones periodísticas, tenía que decir esto.
Desde el punto de vista de la seguridad y la organización, ¿es mejor que se haya hecho donde se está haciendo y no se haya hecho en la Casa de Gobierno, en el Congreso o en cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, está funcionando bien ahí, con lo cual es contrafáctico, está funcionando bien. La mayoría de la gente, es lo que vemos ahí, llega de manera pacífica, como suele ocurrir, ¿no? En general, el grueso de la sociedad argentina es una sociedad pacífica. El problema es cuando hay algunos que intentan alterar ese orden y esa paz, pero creo que está funcionando bien, así que está bueno reconocerlo, felicitarlos y felicitar a la gente que con tremenda paciencia está llevando este duelo, este dolor y quiere ir a rendirle su homenaje, está bueno.
Sí.
Bueno, ahí está, ¿no? El reconocimiento de que los bárbaros no somos tan salvajes. Al final llegaba inmediatamente después porque, bueno, se producía esta masiva despedida sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, quizás ahí lo del muro, lo de la barbarie, digo, quedaba solapado. Sin embargo, me fijé que en los diferentes tweets o inclusive en los sitios oficiales web de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siguen hablando de Operación Muro. Porque no es solamente, viste que a veces los medios de comunicación ponen, bueno, ya ponen un título y tenemos esa forma de nombrarlo. Bueno, no son solamente los medios de comunicación, sino que ellos mismos en la Ciudad de Buenos Aires se refieren a esta Operación Muro, que no es ni más ni menos que no es levantar una pared, sino mayor control policial en lo que son los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente.
Sí, empezar a controlar más a los negros que vienen de la provincia, digamos, ¿no?
Bueno,
a ensuciarle un poquito la city.
Exactamente. A ver, y es también una operación de marketing, ¿no? Esta cosa de la Operación Muro. Tenía que dar una declaración rimbombante, obviamente, porque eso funciona así, para el recorte en redes. Frente a un montón de policías y a la incorporación de nuevos policías de la ciudad, que también muchos deben vivir, pensaba yo, en el conurbano, ¿no? Porque un montón de gente que de repente trabaja en la Ciudad de Buenos Aires,
sí, además,
vive del otro lado de la General Paz.
Estaba haciendo un anuncio que tenía que ver con que, bueno, ellos estaban bajando los delitos en Ciudad de Buenos Aires y, bueno, comparándolo con la situación en la provincia de Buenos Aires, que no iría en esa sintonía.
Claro. Bueno, bien. Recién pensaba también, mientras escuchaba esto, si ¿se acuerdan cuando cantábamos Va a ser tan lindo hacer un puente? Bueno, ahora estamos cantando Va a ser tan lindo hacer un muro. Elegí una canción que tiene que ver, no es la de la franela, sino un clásico de la historia también del rock. Una canción que forma parte de un disco icónico, conceptual, que es The Wall. Estoy hablando de Pink Floyd, así que vamos a escuchar Another Brick on the Wall, o Otro Ladrillo en la Pared, de Jorge Macri.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone.
Hey, teacher, leave them kids alone. have any pudding? How can you have any pudding if you don't eat your meat?
If you don't eat your meat,
yes.
Por adentro y por afuera del cuadrado. Todo lo que pasa en La Plata
lo recibís
acá, sin demoras.
Pronta entrega.
Información de acá y un poco más allá.
Bueno, y seguimos transitando estas mañanas que arrancan con muchísima neblina en la ciudad de La Plata, lo que hace que sea muy, pero muy molesto, ¿no? Estas jornadas, sobre todo para aquellas personas que tienen que salir temprano manejando, que si bien yo calculo que a esta altura medio que se han acostumbrado, porque vienen todas las mañanas así que realmente con una visibilidad muy reducida, pero para esta hora del día empieza de a poquito a levantar. Cielo invisible con niebla, es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional en este momento del día, y tenemos que decir que hay una temperatura de 11 grados 2 décimas en este momento y un pronóstico de 17 grados de máxima, así que va a estar levantando bastante la temperatura a lo largo de esta tarde que estamos transitando. La humedad bajó un poquito, se supone que es del 87%,
sí,
y yo siento que es del infinito.
Yo siento que es del infinito también, eso te iba a decir, y cada vez tenemos menos visibilidad por la ventana porque están construyendo un edificio, pero lo poquito que llego a ver es que detrás de la niebla que todavía se percibe hay un rayito de sol. No te
hay
puedo
un rayito,
decir
sí,
que
sí,
es el
sí,
cielo
sí.
celeste que veía ayer.
No, pero hay un rayito, un lugarcito por el donde quiera asomar.
Pero de a poquito,
De hecho,
poquito
atrás
vamos.
Tuyo se empieza a reflejar en la pared.
Sí.
Una lucecita que es el sol que empieza a
colarse. Y otra cosa
colarse.
Que está pasando y que está pasando en todos los hogares de la ciudad de La Plata es que la gente está lavando. Está poniendo sus lavarropas porque ya no tiene más medias, no tiene más remeras. Así que es algo que está en la conversación pública. ¿Lavaste? ¿Pudiste secar?
Es cierto. Y otra cosa, el otro día, como ya no tenía más nada, tuve que mandar un lavado al lavadero. Me salió un montón de plata, ¿no? ¿Cuánto sale un lavado al lavadero? Tira un número.
No, no tengo ni idea. Hace mucho que no llevo.
8, Meli, decís, 9 me salió. Me pareció
una
como
bolsita.
Un montón. Una bolsa medio chica. Está bien que le tiré como 50 pares de media. Así que fue una alegría abrir esa bolsa de medias secas. Fue como mi mayor alegría del último mes. Bueno, está nuestra compañera Marci del otro lado de la línea. Marci, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo andan?
¿Cómo Hola, seca Marci. Las medias Marci Ojea y familia?
Al lado de la salamandra.
Claro. Se te secan bien ahí. Pero viste que
estoy acá con un entrevistado que no entiende de qué le estoy hablando.
Pregúntale cómo no, seca las medias.
Le voy a contar igual ahora. Mira como diciendo, no sé de qué estás hablando. Bueno, primero lo voy a presentar a él y después le voy a preguntar cómo seca las medias. Con
sí, por favor, quiero saber
Estoy en estos momentos con Hugo Altamiranda, que es el gerente de la empresa 9 de Julio, de aquí de la ciudad de La Plata. Bueno, la noticia tiene que ver con que aquí en la capital bonaerense contamos con una unidad eléctrica, y eso la verdad que es una muy buena noticia. No sé si se acuerdan que hace algún tiempito habíamos estado hablando del índice de ruido en la ciudad de La Plata.
Sí, claro.
Y yo les había contado que en otros países han logrado reducir el sonido ambiente de las grandes ciudades con las incorporaciones de algo que había sido clave, que eran los colectivos eléctricos. Los voy a saludar primero a Hugo. Hugo, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto, acá estamos, bien.
Bueno, cuénteme acerca de esta nueva implementación. Me parece que es un paso importantísimo que estamos dando.
Sí, por supuesto, es la primera unidad eléctrica que funciona en el sistema de transporte local, pero también es la primera en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, estamos muy contentos de iniciar este proceso, que obviamente tiene que acompañar o que acompaña el cuidado del ambiente, que es muy necesario, lo tenemos muy en claro en nuestra organización. Y bueno, muy contento de que ya está operando nuestros servicios y nuestros usuarios ya estén disfrutando de viajar en él, porque es, además de ser un micro eléctrico que no es silencioso y no tiene emisiones contaminantes, es muy confortable y tiene un montón de
chiches, ¿no?
Sí, digamos, tiene es muy confortable, es accesible, es climatizado y hasta tiene, por ejemplo, cargadores para celulares y notebook. Así que la verdad que está muy lindo y nos comentan los conductores y la gente de inspección y tráfico que cada usuaria o usuario que sube se encuentra, se sorprende el que no sabe y se lo ve muy contento de viajar.
Bueno, claro, con esto me refería a los chiches que tiene este colectivo que, bueno, ya empezó a circular en la ciudad de La Plata. Hugo, lo voy a poner en comunicación con Marita y con Marien para que hable.
Bueno, cómo no.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo está?
Muy bien, acá estamos. Me gustó la parte de los chiches. ¿Dónde están ubicadas esas los cargadores y demás? Por un lado, que me parece una idea fenomenal, pero por otro lado, después me resulta difícil contrastarlo con la realidad de los micros atestados de personas y demás.
Sí, bueno, no. Primero te respondo el tema. Sí. Los cargadores están sobre los laterales, o sea, vos te sentás y sobre los laterales de cada fila de asiento tenés acceso a puertos para cargar los equipos.
Estaría buenísimo pensar.
No sé si se entiende.
Sí, al costadito, contra el borde. Sí. Además, donde es posible que estén. Pensaba qué lindo imaginar un viaje donde uno puede ir, bueno, cargando un celu y usándolo y demás. Y ¿cuánto falta respecto de cantidad de unidades y demás para que sea posible ese viaje un poco soñado, ¿no?
No, bueno, por eso es un poco también la no solamente nuestros usuarios, sino nosotros, la verdad que dentro de la organización, poner o dar el puntapié inicial de un proceso, de algo que va a venir, digamos que el transporte realmente pueda estar privilegiado, que los usuarios puedan tener un viaje más ameno, más confortable, en una unidad totalmente, se sorprenden porque es totalmente silenciosa, digamos, tiene una totalmente diferente, por supuesto tiene una mirada hacia las personas con alguna discapacidad, digamos, totalmente accesible. La verdad que es un camino, por lo menos un puntapié inicial, como te decía, para algo que acá en la provincia y en nuestra querida ciudad, iniciar esto, y que esto también está también en el pliego de transporte, que digamos, como requisito, digamos, ir evolucionando a energías limpias, evolucionando a unidades accesibles, confortables, climatizadas. Creo que el municipio y la provincia, por lo que se ve, están yendo por ese lado. Y bueno, después las contingencias que tenemos, que como todo el mundo, digamos, las dificultades, pero la verdad que vamos para adelante.
La verdad que sería importantísimo y creo que me atrevo a decir que nos cambiaría a quienes somos usuarios de micros casi la calidad de vida, porque uno pasa mucho tiempo, bueno, en los medios de transporte.
Bueno, sí, por eso, mirá, por eso te quería, no tiene que ver con esto, pero por ejemplo nosotros tenemos una aplicación que funciona, donde en nuestra aplicación, para nuestra zona de operación y nuestros ramales, tenemos 100.000 usuarios de la aplicación. ¿Está bien?
Sí.
¿Qué te predice cuánto falta? 2, 3, 4, 5 minutos para que venga el micro. Y hablando un poco de la calidad de vida, eso tiene que ver, porque si vos lo ves, o sea, yo lo he comentado, lo comento, digamos, todo el mundo sabe que los micros tienen aplicaciones. Nadie, digamos, que no lo use, digamos, termina confiando 100%, es decir, es mentira, no anda. Nosotros tenemos 4 pantallas en la ciudad que te predicen el arribo de los micros, y digamos, y la empresa juega ese partido sabiendo que si te dice que faltan 5 minutos, el micro viene.
Claro.
Y eso un poco tiene que ver, estamos trabajando en ese sentido, esto lo tenemos hace años, y por ejemplo, qué sé yo, mi hija va a la universidad, ¿no?
Sí.
Y sale, a veces sale a las 10 de la noche. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, no es lo mismo una mujer que a las 10 de la noche tiene que volver de su trabajo, de su estudio, de, no sé, de visitar, de cuidar a su abuela, a exponerse a las 10 de la noche en una parada, a saber en tu celu, mirá, faltan 2 minutos. Bueno, listo, me cruzo y voy.
Claro.
Me lo tomo.
Sí,
son
sí,
ejemplos, qué sé yo, te digo una
igual no me mande a la mujer a cuidar a la abuela. ¿Por qué
sí,
me manda
puede,
a la mujer?
Puede
a...
volver de no, cumpleaños esto, también, de algo más festivo.
Claro, por ahí venía, tiene una fiesta.
No, bueno, está bien. Me lo entiendo, lo tomo. Y la verdad que estoy trabajando muchísimo desde, no desde lo técnico y capacitándome, sino desde mi corazón, desde mi sentimiento para entender toda, para entender, porque a nosotros nos formaron al revés, ¿entendés?
Bien,
entonces cuando a vos te forman al revés y tenés la edad que tengo yo, por más que quieras ponerte a empatizar, por más que te quieras capacitar y por más que quieras hacer un montón, siempre vas a caer en eso.
Pero bienvenida la predisposición a revisar todas esas cosas, así que...
No, total, no, te digo, me estoy la gente de la empresa, hicimos un acuerdo hace 10 días con Tauber en la universidad, para capacitar a todos los colaboradores de la empresa en género. Para que no es el motivo de esta entrevista.
Bueno,
pero
es un lindo dato que nos traes.
Es un buen dato.
Sí.
Me gusta mostrar la empresa y me gusta mostrar porque uno desde afuera ve un micro con un conductor que lo maneja. Y en realidad ni siquiera le decimos conductor, le decimos chofer, le decimos
claro.
colectivero.
Sí.
Y atrás de eso hay un montón de cosas que no se ven, ¿entendés? Entonces, por eso me gusta, más allá de lo del microeléctrico, contarte lo de género. Tenemos 9 conductoras profesionales nosotros.
Sí,
no sabe nadie.
Sabía eso.
Bueno,
un día nos gustaría invitar a una de esas conductoras a que nos venga a visitar.
Podemos un día, no tenemos ningún problema. Porque
para
verdad,
ellas también debe ser una experiencia diferente.
Sí, dan servicio todos los días. La verdad que una genia. Manejan muy bien. Y nada, y nosotros las cuidamos, las pudimos contratar y vamos a seguir en ese camino mientras podamos.
Muy amable, gracias.
Gracias,
por
Hugo.
Por este ratito con la radio.
Bueno, chau.
Marci.
Bueno, Hugo Altamiranda, entonces gerente de la empresa 9 de Julio, hablando con nosotros acerca de esta nueva incorporación. Es la primera en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, en la ciudad de La Plata. Pero me parece que es por ahí, ¿no? Porque cambia, habla de un cambio en la cuestión medioambiental. Y también con el uso de las energías, ¿no? ¿Cuántos problemas hemos tenido hablando acerca, por ejemplo, del aumento de las tarifas, por el aumento del gasoil? Bueno, esto también vendría a trabajarse, para trabajar en ese sentido, ¿no?
Gracias, Marci. Nos encontramos en un ratito con otro tema.
Beso gigante.
Un beso, Marci.
Bueno, ahí está. Ay, me quedó una pregunta re importante, pero después vamos a resolver. ¿Qué recorrido hace ese micro?
Sí, y no,
a ver
y
si
otra
me lo
cosa,
voy a tomar en algún momento.
Un comentario también que pensaba respecto a esta cuestión de que no hacen ruido. Digo, ahí los peatones tienen que estar más atentos que nunca, porque uno a veces estás un poco distraído, pero escuchás el ruido del colectivo, que es un tema ese ahí también que se abre respecto a los vehículos eléctricos en general, digo, los autos, inclusive las motos al no hacer ruido también, eso implica que tengamos que estar también mucho más atentos en las calles porque nos cambia ahí un poco una configuración de lo que venimos acostumbrados y acostumbradas, ¿no?
Sí, digamos, guarda que no te pise, digamos.
Claro, digo, si no hace ruido el colectivo, la moto, el auto, hay que estar súper atento, ¿no?
Es cierto.
Viene y te enterás cuando lo tenés encima.
Pobre, lo sacamos de contexto. Bueno, ahora sí escuchamos un poquito más de música y después seguimos.
Dale, suena la ciudad de La Plata, entonces, aquí en Pronta Entrega. Arrancamos con Freezer de Norma y después Embajada Boliviana hace Alguien Como Yo.
We'll be right back.
entrega. Información de acá y un poco más allá.
Voy a pensar frío. Soy un iceberg, un congelador, esquivando el fuego. En el centro de mi océano, una guerra helada. Es el témpano exterminador. Destruye tu fuego. Blancos perdidos. Los ejércitos del fracaso hablan en silencio.
Marita Duarte y Marian Chalouf hacen Pronta Entrega.
We'll be right back.
voces y toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Lo que más me gusta de la ciudad de La Plata es el ordenamiento que hay, la limpieza que hay. Estamos en Plaza Moreno, que está muy linda, muy, está parquizada. Eso me encanta.
Hasta las 12.
Y lo que menos me gusta es...
Pronta entrega.
Un poquito más de reordenamiento de tránsito. Muchos vehículos, demasiada población con vehículos.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Quiero verte, radar, que muevas tus antenas en estancia eléctrica. La noche entera, la fiesta va a comenzar. Es Le Radar, es fútbol premium total.
Entra el radar ya en modo mundial. Y está acá, ahí, caminando por la alfombra roja.
Ah,
hola, radar, ¿lo ves? ¿Lo ves venir? Entre este rayito de sol se cuela el radar.
Qué caminar elegante que tiene.
¿Me ven?
Sí, pero te vemos bien. Ahora te da el solcito, un rayito te molesta en los ojitos.
Me salvó el mundial, me parece, ¿eh?
¿Sí?
Sí, si no estaría tirado, sepultado... No sé dónde.
Bueno, pero te pusiste en modo mundial, lo lograste, lo estamos logrando.
Le damos apertura del mundial oficialmente. Arrancó el mundial, aplausos.
Aplausos.
¿Aplausos tenemos?
¿No tenemos aplausos?
No importa, ahí vienen, no importa. Vienen desde el corazón.
Bueno, otro día.
Bueno,
otro día, no prendieron los aplausos.
Chicas, a ver, yo la como se dice en la jerga, la pelota se las pateó a ustedes. Colmaron las expectativas la inauguración del Mundial en México, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
No, a mí no me gustó mucho, la verdad. No quiero ser el Grinch del Mundial ni a palos, porque ya estoy medio subida, pero me pasó que lo sentí un poquitito con gustillo a poco. Pero no sé, qué sé yo, hay otras dos inauguraciones más. No sé en general qué se dijo, porque no leí después, no es que me puse a ver qué opinaba la gente. En lo personal a mí me pareció todo medio pequeño.
Yo lo que noté, porque bueno, tomé clases de canto en la escuela de Valeria Lynch,
¿sí?
Me pareció un playback asqueroso.
Claro, y aparte que ni siquiera tuvieron como la... Se rescataron en hacer coincidir, ¿no? Viste que ya es tan mal hecho el playback.
Un poco grosero
ese año. Sí.
Sí, de hecho en un momento apareció esta cantante Belinda con Los Ángeles Azules.
Sí.
Y yo no sé si ella tuvo como un provechito.
No me di cuenta.
Y siguió cantando. ¿Cómo haces para cantar cuando tenés un provechito?
Claro.
Ahí quedó. Ay,
igual, ¿estás seguro, Manu, de lo que está diciendo?
Pero
fue efectivamente un provechito, es una...
No,
un asco,
no sé,
boludo.
Por ahí,
un hipo, claro. Algo que hubiese interrumpido el flujo de las palabras en otro contexto, si no fuera porque estaba grabado, claro.
Pero siguió cantando, a mí me pareció demasiado... No me acuerdo quién contaba, no sé si fue en el 94, en Estados Unidos justamente, que Diana Ross cantó en vivo.
Sí.
Es más, de hecho vos cuando cantaste en vivo...
Maravillosa.
Quedás expuesto a algunas... te pueden criticar la voz o la entonación o cómo entraste en las distintas estrofas, pero tiene otro gusto el vivo. A mí me gustó
lo de Maná.
Pero
claro, por supuesto.
Obvio, es algo más jugado, más arriesgado, pero está bueno el playback. Voy yo a cantar en playback, si quieren.
Sí.
Yo, y la verdad, hubiera utilizado algunas figuras mexicanas, no sé si para cantar. Yo ahora no me acuerdo bien quién queda vivo del Chavo, pero yo hubiera metido un Kiko, no sé si la Chilindrina o el profesor Girafales.
Escúchame, en sintonía con la camiseta alternativa de México, ¿vos viste lo que es esa camiseta?
Sí.
Es un homenaje al Chavo del 8, es la mejor camiseta del Mundial
para mundial.
Mí.
Sí, estuvo, no sé, estuvo medio raro. Me gustó lo de Maná y me gustó lo de Los Ángeles Azules. Después, la verdad, no me gusta mucho.
Lo que están agotando la figura de Shakira no tiene nombre, porque Shakira, en teoría, estuvo ayer y va a estar también en la final.
Claro.
A ver, y Shakira estuvo en casi todas las aperturas de mundiales.
Sí. Sí.
Lo que pasa con eso es que ya nos sorprende, es como que Shakira, para mí es una grosa, pero bueno, es lo que ya sabés que va a ocurrir.
Está
por
quemado,
eso es que no es una sorpresa, y un poco lo que juegan esas presentaciones es con sorprenderte, y eso no se consigue.
Lo que decían ahí en la tele, Manu, es que la gente en general, viste, claro, en México gusta mucho el fútbol, no le dio, la gente que estaba en el estadio en sí, no le dio mucha importancia a la inauguración, al show previo, porque inclusive, nada, terminaron de entrar cuando empezó el partido.
Sí, y otra cosa.
Porque no se veía bien tampoco, era algo muy chiquito, digamos, era más para la tele, obviamente.
Otra cosa medio bizarro, como dicen los chicos, que me dio cringe, contemos esto, arrancó el grupo A, jugó México contra Sudáfrica, la verdad que Sudáfrica después de 16 años se metió en el Mundial, porque el último fue el que lo organizó, como país organizador jugó el Mundial, pero después no clasificó nunca más, no es una selección africana que ha evolucionado mucho, hay otras que son mucho mejores. México, que tampoco tiene tanto, arrancó ganando 1-0, este del grupo A, arrancó ganando 1-0 con un gol de Quiñones, que es un goleador del fútbol árabe, y en el segundo tiempo, cuando la Tota Jiménez de cabeza mete el 2-0, cuando enfocan a la tribuna, hay dos hinchas mexicanos que para mí no están grabando, esto es algo que viene pasando, no están grabando el festejo de México, se están grabando ellos cómo festejan. Me dio mucho cringe. Mira, en el periodismo, lo que está pasando con las nuevas generaciones, se graban los periodistas en las conferencias y es más importante que se graben ellos que lo que va a decir el protagonista, ¿se entiende?
Sí, hay una distorsión ahí.
¿De quién es el protagonista?
Exactamente, sí,
hay una distorsión clara de figurar, de narcisismo, y sí, están los roles.
No sé si
está
nuevo igual,
Bueno, no sé, es cierto,
es una tendencia actual.
Se está acentuando más.
Bien, muy bien.
Y hay también una cosa que por ahí es más de la política, del entrevistado, de interpelar al periodista, decir el nombre y demás. Hay como un juego de que después los recortes esos funcionan para redes también.
Sí, también por ahí es como que todo va cambiando, pero yo lo veo que se viene acentuando mucho. Y otra máxima del periodismo deportivo que me podría haber pasado o me podría pasar: nadie escucha lo que está diciendo el entrevistado, entonces claro, por ahí se repiten las preguntas.
Eso me mata.
Sí, bueno,
eso cuando pasa eso es horrible, porque claramente nadie le está dando bola.
Nadie lo está escuchando, claro, totalmente. O está pensando más en la pregunta que va a hacer. Volviendo al Mundial, una cuestión llamativa que me encantó, no sé si lo vieron, es el referee view. ¿Vieron que el referee tiene como una óptica, un anteojito en un costado?
No, yo no me fijé.
Bueno, es la cámara vista desde el referee.
Ah, o sea, entiendo.
Fíjense, cuando miran un gol, están las cámaras de la tele y está la cámara del referí. O sea, ves desde el llano y desde atrás, generalmente, porque el referí corre la jugada de atrás, el gol. Con esa referee view, que es una camarita que está en un ojo a un costado del referí. Eso me encantó.
Y eso
me encantó porque es medio de videojuego.
¿Y qué tiene que ver con también ejercer una suerte de control sobre, digamos, las decisiones, no?
Para la transmisión, ¿no?
Claro, es un
recurso.
Una cámara más,
claro,
que se le agrega a la transmisión. No, porque después, ya cuando tengamos tiempo, vamos a hablar, porque han cambiado muchas reglas para este Mundial. Por ejemplo, para aquellos, porque está lleno, si vos sos actor de polka y querés hacer tiempo y te tirás, ponele que no tenés nada, cuando salís, o sea, estás obligado a salir, yo pensé que iban a poner más minutos, tenés que quedarte un minuto afuera de la cancha obligatoriamente.
Ah, claro, está bien. Para los simuladores, los que simulan un malestar,
claro,
o una situación.
Claro, para los simuladores.
Los simuladores,
bueno,
sí.
Está bien, salí de la cancha, pero dejás a tu equipo con 10 por lo menos un minuto, porque realmente te está pasando algo. Claro. Y si no te está pasando nada...
Ah, es para que no chamullen tanto, digamos. Claro.
Es para que no chamullen tanto, sí. Exactamente.
Quiero que nos cuentes, por favor, la emoción de Senesi.
Sí, sí. Bueno, para mí fue medio raro. Él estaba en Ibiza, estaba en una habitación porque lo habían llamado de la selección. Empezó a grabar su mujer, que es una inglesa.
Jugadora de fútbol, ella.
También jugadora de fútbol, correcto.
Sí.
Empezó a grabar la llamada, el contacto. Él como que no sé si... No se entendía bien qué decía, si estaba contento, si no. Pero bueno, cuando corta, ahí entre los dos festejan como si fuera un gol la convocatoria de Senesi, que se mete en lugar de Valerdi. Que muchos había dicho que en realidad no iba a convocar otro central. Bueno, termina convocando un central. Había otro nombre, el de Guido Rodríguez, un volante central, pero finalmente lo convocaron a Senesi y bueno, y la alegría de los dos, ¿no? Festejando, gritando, porque Senesi se mete en el Mundial. Es más...
Qué alegría debe ser cuando yo creo que los que ya sabían que iban a estar convocados es como otra preparación psicológica. Debe ser muy fuerte tener que ya armar
la valija. Que te arrebaten del cotidiano para irte al Mundial a jugar con la selección argentina, ¿no? Que además es la selección ganadora del último Mundial. O sea, es muy fuerte.
La verdad que sí.
Sí, yo no entendí porque en algún momento dijeron que Senesi había estado en Estados Unidos, creo que en Miami. Después se fue de vacaciones a Ibiza. Y bueno, ahora tiene que volver a Estados Unidos, digamos.
Y claro,
sí. Viene por ahí la mano. Y después lo que hay que develar, yo creo que todavía no se conoció, es la lesión de Tagliafico. Ojo con Tagliafico, porque en realidad vos, por protocolo FIFA, Scaloni tiene hasta el lunes. Argentina juega el martes. Tenés un día antes para poder generar algún cambio. Y muchos dicen que algunos tienen coronita, porque si no, por ejemplo, si Tagliafico está lesionado, como que ya lo tendrían que haber convocado al Huevo Acuña. ¿Se acuerdan lo que conté del Huevo Acuña?
Sí.
Que había tenido un incidente con Paredes en un clásico.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Vos decís que bueno, por ahí?
No, yo no sé si realmente pasa algo, o va a convocar a otro, o lo van a esperar a Tagliafico. Hay que ver realmente qué es lo que va a pasar. Hoy hay doble inauguración. Hay dos inauguraciones más. Porque hay que contar, esto sí me gusta a mí, cómo está armado. La verdad que me encantó. 4 de la tarde van a jugar Canadá y Bosnia-Herzegovina. En Toronto, 2 horas antes, hay una inauguración y la verdad que eligieron a la mejor cantante para mí de Canadá, lejos, que es Alanis Morissette.
Sí, vamos, todavía. La
y
amo, Alanis.
Va a estar también Miguel Burbujas, Michael Bublé.
Sí, está también Michael Bublé.
Y si me apurás, tenés que poner a Luisana Lopilato y a Darío, al hermano. Tienen que estar ahí en la ceremonia. No, y después en Los Ángeles, en Estados Unidos, a partir de las 22, juega Estados Unidos con Paraguay. Es un lindo partido para ver, ¿eh? La verdad que es un lindo programa. También va a haber una inauguración con la figura central estelar de Katy Perry.
Ah, mírala.
Sí, de Katy Perry. Y algo que les quería contar, chicas, como para ir cerrando, porque ustedes me lo preguntaron, yo lo tengo claro porque es el cumpleaños de mi hijo. El domingo 19 de julio,
sí,
un día antes del Día del Amigo, se juega la final de la Copa Mundial en Nueva York. Y ahí sí, el show va a ser en el entretiempo.
Me estás jodiendo, ¿en la final?
No, en la final, en el entretiempo, va a cantar Madonna, va a cantar el cantante de Coldplay, y algo que no lo entendí, medio bizarro, pero me gustó, va a estar Plaza Sésamo con los Muppets.
Escúchame, no, pero no pierde todo la cosa de la sensación necesaria hasta para los jugadores de que el entretiempo dure lo que tiene que durar un entretiempo y demás en una final.
Los jugadores deben estar concentrados en que están a nada de ganar la Copa del Mundo. Yo no creo que los
perturbe igual es Madonna, interfiera. A mí ahí ya no me importó tanto lo de... Me encanta Madonna, que haga lo que
no
quiera.
Al principio,
¿quiere jugar al fútbol, Madonna? Antes. Que juegue también.
A mí no me gusta en la final en el entretiempo.
No, no,
prefiero
a mí
antes.
A mí tampoco.
Un espectáculo antes de la ceremonia del partido final, me parece.
Esto es algo muy yankee o de los deportes pochocleros como el fútbol americano, el básquet, el hockey sobre hielo, el béisbol, y se está contagiando el fútbol. Lo que sí, yo la crítica que hago, por ahí estoy equivocado, me gustaría en general que cuando estos grupos o Madonna aparece, que canten los temas que rompen todo y los emblemáticos. Muchas veces cantan otras canciones que por ahí no son las más conocidas o algunas relacionadas con el Mundial. A mí lo de Shakira me parece que está trillado, pero si ella ayer hubiera cantado, yo qué sé, Ciega, Loca, Sordomuda,
claro. Sí, o sabés que, por ejemplo, algo que se ha hecho algunas veces, cantás la canción del Mundial, pero le metés un mashup con algún temita tuyo así bien icónico y la gente levanta ahí, aplaude, por lo menos en ese momento, como que Maná sí hizo un tema bien clásico de ellos.
Sí. Maná cantó uno típico de ellos, un himno de ellos. Eso está bueno. Eso está bueno. Yo creo que si los tenés ahí, no los tenés que desperdiciar.
Bueno, Manu, antes de despedirte, ¿cuál es uno, dos, tres partidos imperdibles de acá hasta que volvamos a hablar, de acá hasta el domingo? Porque son un montón, todos no los podemos ver.
No, ni hablar. Yo, mirá, cuando empiezo a recorrer todos los grupos y tengo que llegar hasta el L, creo que se termina el programa. A ver, yo recomiendo, más allá de las inauguraciones de hoy, que son dos, imagino que es una a las 2 de la tarde, si no es a las 3, y la otra debe ser a las 8 o a las 9 de la noche. Todo en Argentina. Estados Unidos-Paraguay es un partidazo. Se va a enfrentar dos técnicos argentinos, Pochettino contra Alfaro. Este lo recomiendo. Después, programón mañana, sábado.
Sí.
No podés dejar de ver a las 19, partidazo Brasil-Marruecos.
Sí, ese sí. Sí.
Este es un partidazo para ver cómo está Brasil y también para ver cómo está Marruecos, que es una suerte de revelación, y es candidato a la Copa del Mundo. Veremos si lo demuestra en la cancha, como lo hizo ayer también Corea del Sur. Corea del Sur juega muy bien. Y después, a ver, el domingo hay 5 partidos el domingo.
Por eso es mucho, uno.
Sí,
el que hay que ver,
pero... A ver, Australia-Turquía, Alemania-Curazao. Bueno, Alemania le va
a meter, ese, yo creo que le va a meter el de una Alemania. Goleada.
No, y este está lindo. Voy a recomendar dos. A las 5 de la tarde, que algunos dan como candidato o el brujo que acertó los últimos mundiales, Países Bajos, que es Holanda, contra Japón. Japón también puede hacer un buen mundial. Y pegadito.